En la W hablan los alcaldes.
A las 7:11 de la mañana saludamos al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Buenos días.
Muy buenos días, María Camila, a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañan esta mañana.
Bueno, alcalde, hoy nos despertamos con una noticia realmente lamentable a nivel nacional. Una niña de 9 años cayó en un campo minado instalado, según fuentes, por disidencias de las FARC y le tuvieron que amputar un pie. Realmente hoy estamos indignados y hoy nuestro tema del día es qué es indignante. Ahí tenemos varios temas, digamos, que conversar sobre el tema de Bogotá, pero sí quisiera su opinión acerca de esto.
Pues, María Camila, mira, es realmente, pues no solamente indignante, sino es muy triste que este país que había avanzado en el camino de acabar la violencia, que haya reducido de manera significativa la violencia, nuevamente esté enfrentando este tipo de situaciones. Entonces, pues esto nos debe llevar a pensar cómo se debe buscar realmente acabar la violencia. O sea, cómo logramos, a través de los mecanismos, por un lado, el fortalecimiento del aparato judicial y policial y militar del Estado, enfrentar a los actores violentos y también buscar alternativas de diálogo con aquellos actores que sí, eventualmente, estén dispuestos a una voluntad real de paz.
Sí, sí, y hay que decirlo, porque es que el tema de las disidencias es una cosa muy complicada, sobre todo en estas zonas del país. Alcalde, vamos a hablar del tema de Bogotá, sobre todo, y quiero que empecemos con el tema del agua, porque los niveles del agua en el sistema de Chingaza, pues nuevamente volvieron a descender. Y el acueducto se pronunció diciendo que, pues, la intención es imponer el racionamiento de agua que sea más restrictivo, como se venía haciendo en los primeros ciclos. Pero sí, pues está evaluando cómo se puede manejar el tema. ¿Por qué cree que nuevamente, no, es decir, es como si no aprendiéramos los bogotanos?
Bueno, a ver, María Camila, nosotros, digamos, cuando iniciamos esta nueva fase del racionamiento, que pasamos a que cada zona tenga el racionamiento una vez cada 18 días, es decir, que un día sí hay racionamiento en alguna zona y al día siguiente no hay en ninguna zona y así sucesivamente, nos pusimos una meta. Nosotros sabíamos que el día en el que una zona iba a tener racionamiento, el promedio iba a estar alrededor de los 15.6, 16, alrededor de eso. Y sabíamos que el día sin racionamiento, el promedio iba a ser alrededor de los 17, 17 algo. Es decir, que el promedio del consumo en la ciudad, sumando los días con y sin racionamiento, iba a ser cercano a los 16.6. En este momento llevamos un promedio de 16.5. Entonces estamos bien, es decir, no ha sido grave eso, pero sí hay que decir que la tendencia no es buena. Es decir, al principio de esta etapa el promedio no era 16.5, era 16, ya ha venido subiendo. Entonces sí queremos hacer un llamado para una, digamos, ayuda adicional. La gente, la verdad, ha bajado el consumo y eso hay que reconocerlo a lo largo de estos últimos 6 meses y hay que agradecerlo. Pero necesitamos un esfuerzo adicional porque este mes de agosto está siendo no solamente un agosto con menos precipitaciones de lo que pensábamos este año, sino que además está significativamente por debajo de los promedios históricos de agosto. Entonces, si uno suma que los otros meses ha aparecido, digamos, o ha pasado para algo parecido, estamos ante un año entre los años con menos precipitaciones desde que tenemos registro. Entonces el sistema Chingaza y el sistema de abastecimiento de agua en general de Bogotá depende de manera significativa de las precipitaciones, de la lluvia, de los afluentes que llegan a Chuza, que también contribuyen al embalse San Rafael, que son los que históricamente han abastecido la mayoría del agua en Bogotá. Pero entonces el llamado sí es a pedir una ayuda adicional. No quiero, digamos, en cierta forma decir que la gente ha fallado, porque la gente nos ha ayudado mucho, pero necesitamos que no nos relajemos, que hagamos un esfuerzo adicional para no tener un problema grave el año entrante. Y finalmente, sobre este tema, María Camila, nosotros hemos logrado, y porque son proyectos además que vienen de atrás, hay que reconocerlo, desde hace varios años, un aumento de la capacidad del sistema norte para reducir la presión sobre Chingaza. Eso nos permitió en el mes de julio tener o traer prácticamente el 50% del agua que consumimos en Bogotá al sistema norte y reducirlo de Chingaza. Sin embargo, en el último mes hemos tenido una dificultad que se está resolviendo ya para volver a tener ese 50%. Estamos como por debajo del 50% en este momento trayendo el sistema norte, pero a partir del 10 de septiembre podremos, gracias al avance en la obra que hay en Tibitoc, traer más agua de Tibitoc, y eso nos va a ayudar otra vez a marcar una tendencia distinta bajando la presión sobre Chingaza.
Alcalde, sin duda el llamado pues para el consumo responsable es muy importante, pero ahí la pregunta sería, con esta tendencia del aumento en el consumo y la disminución de las precipitaciones, que en un inicio del mes pensamos que nos iban a ayudar mucho y ya no lo están haciendo, ¿se está evaluando volver más riguroso y estricto el racionamiento?
Por ahora no lo estamos pensando, no lo descartamos a futuro, pero por ahora no. Yo la cifra que tengo actualizada, bueno, ayer, es que Bogotá, si no tiene nada de precipitaciones, nada, absolutamente ninguna, tendría en este momento 160 días más o menos para entrar otra vez en alerta roja. Nosotros estuvimos en alerta roja en el mes de abril. Pues para volver a entrar alerta roja tenemos, digamos, un tiempo de 160 días. El reto que tenemos es que, ustedes saben, históricamente el mes de enero, febrero, bueno, y desde diciembre inclusive, las precipitaciones bajan. Entonces, si este año pues no tenemos las precipitaciones esperadas, pues nos tocará evaluar en unos meses. Pero por ahora el esfuerzo es insistir en el ahorro, vamos a insistir, una ayuda adicional necesitamos, agilizar la obra de Tibitoc para poder poner en funcionamiento esa obra lo antes posible y reducir más la presión sobre Chingaza. Y eso es lo que creo que nos va a ayudar. Ahora estamos avanzando en otros proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con gradualmente ir introduciendo en todos los proyectos de vivienda nueva la utilización de aguas lluvias para cierto tipo de cosas. Eso nos va a ayudar. Pero y también estamos trabajando en la solución de fondo, que es la solución de cómo garantizar un abastecimiento para Bogotá, que tenga que ver con cómo traemos más agua al sistema norte, cómo protegemos el sistema norte alrededor del río Bogotá y toda la cuenca, cómo invertimos en conservación. Más de 80 millones de dólares estaban inicialmente presupuestados, vamos a aumentar esa plata para precisamente ayudar a poder traer más agua para abastecernos del sistema norte. Pero por ahora, les repito, en este momento no está contemplado cambiar el esquema, pero dependiendo de cómo evolucionen las próximas semanas, evaluaremos si es necesario o no, pero en este momento no.
Alcalde, cambiamos de tema porque otro de los importantes retos que tuvo usted al asumir este cargo fue, pues ha sido, como siempre, el tema de la seguridad. Hemos visto que hay un alto índice de hurtos callejeros, a pesar de que el delito, ojo, ha disminuido en un 20% en comparación con el 2023, pues sí se han registrado más de 80.000 hurtos y el modus operandi de los delincuentes ha quedado registrado en distintas cámaras de seguridad. Las veíamos varios hurtos callejeros en las últimas horas y con arma de fuego. La verdad, los bogotanos están realmente desesperados con esto. ¿Cómo enfrentar esto? Porque a pesar de que quedan en cámaras, pues sigue pasando, ¿no?
Pues a ver, como usted dice, María Camila, en Bogotá hemos logrado reducir en un 20%, pero siguen ocurriendo muchísimos delitos. Esa reducción es buena, es una tendencia positiva, es parte del esfuerzo que estamos haciendo, pero todavía tenemos un problema muy grave y eso lo tenemos que reconocer. No menospreciar, porque pues eventualmente no vamos a ser capaces de resolverlo. Entonces, ahí estamos trabajando en varios frentes. Uno es fortalecer las capacidades de la policía. Nosotros llegamos y encontramos, por ejemplo, recursos insuficientes en la Secretaría de Seguridad en el presupuesto de este año, que ya corregimos para poder hacer el mantenimiento de las motos, porque esas herramientas tecnológicas funcionan cuando hay capacidad de reacción. Si no, pues nos sirven para judicializar eventualmente los delitos, pero necesitamos tener unas cámaras que nos sirvan para poder reaccionar inmediatamente, para que haya una alerta que se permita reaccionar y capturar a los delincuentes. Entonces, las capacidades de la policía en ese sentido son muy importantes. Tuvimos muchas motos el primer semestre que no operaban por cuenta que no tenían mantenimiento, no tenían SOAT, por ejemplo. Teníamos muchas patrullas también fuera de servicio, y eso ya se ha venido resolviendo gracias al esfuerzo de la Secretaría de Seguridad. Una vez fue aprobado el plan de desarrollo y se inició el proceso de armonización, y eso nos ha ayudado bastante. Ya tenemos un ritmo mucho mayor de mantenimiento de motos y está poniendo a disposición de la policía más equipos. En segunda instancia, nosotros diseñamos un plan donde se priorizaron unos delitos: hurto, extorsión, homicidio, entre otros, y ahí hemos dado un impacto importante. Si ustedes se ponen a recordar, nosotros los casos, por ejemplo, visibles que hemos tenido este año, hemos dado resultados grandes y hemos logrado desarticular bandas delincuenciales que se dedican al delito. Nos ha afectado mucho la extorsión, debo decirlo, este año, mucho, y eso genera una percepción, porque, digamos, en términos de seguridad, que estén llamando indiscriminadamente aún personas que no tienen capacidad de producir daño, pero si llaman a amenazar, generan un impacto dramático en la seguridad. Entonces, por eso desarticulamos, recuerdan ustedes, un call center de la extorsión que fue desarticulado hace un par de semanas, y tenemos que multiplicar eso, y lo vamos a hacer. En este momento nos están entrando gradualmente unas cámaras que son mucho mejores, unas que son unas multisensor, multipunto. Ya tenemos más de 120 instaladas, vamos a tener 210 a finales de septiembre, y vamos a iniciar, yo creo que la semana próxima, la instalación de las famosas LPR, son las cámaras que tienen la capacidad de detectar placas. Entonces, las primeras que entran serán 200, ahí estamos en coordinación con todos los actores de las vías también, la obra pública que tenemos, el metro, para ver dónde se están instalando, dónde se van a instalar, digámoslo así, para que dónde están afectando la movilidad, las obras, y cómo podemos aprovechar mejor las cámaras. Y la apuesta nuestra en este gobierno va a ser que ese esfuerzo de las primeras 400 cámaras ya de una nueva tecnología que se están instalando ahora se multipliquen por lo menos por 4 en los próximos 3 años. Esa es la apuesta, y eso nos va a servir mucho. Una de las cosas que yo vi, María Camila, en Medellín, fue precisamente cómo ellos tienen esas cámaras LPR hace varios años, y les permite una, digamos, una reacción mucho más efectiva, porque con la LPR no es que uno busque por dónde pasó el carro con las cámaras de la zona, sino que el sistema automáticamente le dice: el carro acaba de pasar por este sitio, acaba de pasar por este otro sitio, y es en tiempo real que le puede dar a uno la información que un carro, por ejemplo, es hurtado, por dónde está el carro en ese momento, por qué días ha pasado, lo mismo una moto que participó en un fleteo. Eso, con las cámaras que empezamos a instalar desde el mes de septiembre, nos va a permitir ser mucho más efectivos en enfrentarlo.
Sí, alcalde, otro de los temas de orden público que preocupa a los bogotanos es la situación del Parque Nacional. Y preocupa porque hace un mes había un acuerdo para que se hicieran los primeros retornos y al final eso nunca sucedió. Los indígenas aludieron a incumplimientos por parte del gobierno nacional y ustedes pues siempre han estado muy dispuestos pues a atender a la comunidad, pero la verdad es que no se ve una salida cercana a lo que está sucediendo allí. Y me queda la duda de si está funcionando o no esa articulación entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, porque en otros temas usted pues ya ha dicho que el gobierno nacional se está inmiscuyendo en decisiones que le corresponden a la ciudad. ¿Esa articulación con el gobierno nacional sí está funcionando?
Pues mire, efectivamente, como usted dice, nosotros hicimos un esfuerzo en dos frentes. Por un lado, mucha mayor presencia del distrito alrededor del Parque Nacional. Y ahí está presente un PMU de varias entidades del distrito, donde está presente Integración Social, Salud, donde está presente la Consejería de Víctimas, Gobierno, entre otros. Ese esfuerzo nos ha permitido, por ejemplo, detectar situaciones irregulares, de riesgo, ilegales, y de llevar ante las autoridades competentes de investigación esos casos. Casos de eventualmente violencia, casos de utilización de un cepo, que eso no está permitido ahí. La jurisdicción indígena no aplica en el Parque Nacional, no tienen por qué utilizar esas herramientas, y eso es motivo de investigación en este momento por parte de la Fiscalía. Yo mismo hablé con el director seccional de Fiscalías para eso. Eso nos ha permitido enfrentar eso. Y por eso, por ejemplo, el hecho que fue registrado en medios, que también pusimos ya en conocimiento de la Fiscalía en la UPI de La Rioja, donde uno de los miembros de la comunidad de Eros en Vera agredió físicamente, golpeó a una mujer, pues eso es motivo también ya de investigación. Pues aquí, en ese caso, el responsable sea judicializado. Y en eso vamos a mantener después oportunidades e insistir. Ahora, ese es un frente de trabajo. El otro frente tiene que ver con el retorno. El 80% de esta población dice que no se quiere quedar en Bogotá. Y de ese 80%, la mayoría quiere retornar a su lugar de origen. Y ahí hay una responsabilidad, pues, principal de la nación. Ahí hemos trabajado con la Unidad Nacional de Víctimas, hemos trabajado con el Ministerio del Interior. Tienen otras entidades de la nación responsabilidad también. Invías, Agencia de Desarrollo Rural, entre otras. Y lo que vimos hace, cuando usted mencionó el acuerdo inicial de retorno, debe iniciarse en el mes de julio, inclusive, vimos cómo eso no arrancó porque los indígenas manifestaron que no había, digamos, un compromiso claro y demostrado con presencia en el territorio de estas agencias. Sí. Entonces, esto se reprogramó, y en este momento la información que nos ha transmitido la Nación, nosotros estamos listos, hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con bancarizar a las personas, porque Bogotá está dispuesto a apoyar económicamente a estas familias en su retorno, siempre y cuando retornen, sí, y se queden en el territorio. Entonces, la meta que nos han transmitido ahora es que en el mes de septiembre se reinicia el proceso de retorno. Entonces, estamos vigilantes de que eso suceda, y pues nos sirve mucho que ustedes también estén vigilantes para que todos cumplamos. Sí. Nosotros en Bogotá cumplamos lo que nos corresponde, y ustedes nos exigen. Ustedes dijeron que iban a hacer esto, lo hicieron, sí o no, y que la Nación cumpla también, porque es cumplir también a esta población y proteger también a esta población.
Pues, alcalde, usted ha dicho que estemos muy vigilantes y nosotros seguimos vigilantes de esa relación entre el gobierno y Bogotá, porque el tema del San Juan de Dios cada vez es más crítico. El presidente Gustavo Petro dice que su gobierno desautoriza la demolición del San Juan de Dios, pero ya había en unos puntos, ya había un contrato, ya había una plata ahí metida. ¿Qué va a pasar con el San Juan de Dios, alcalde?
Bueno, a mí me parece, digamos, ustedes saben que la Sucre Centro Oriente, de la cual depende, digamos así, como en términos de jurisdicción de salud, el San Juan de Dios, fue intervenida por el Gobierno Nacional en el mes de mayo. Esa intervención, que nosotros nos sorprendió porque apuntaba en principio a resolver problemáticas que nosotros ya estábamos trabajando en resolver, porque nosotros recibimos la Sucre realmente en el mes de abril. Ustedes saben que los gerentes de las subredes duran hasta marzo, y ahí arranca la nueva etapa, digamos, del nuevo gobierno. Entonces, en ese sentido, nos sorprendió que no tuvieran en cuenta el plan de trabajo que ya estábamos implementando. Nosotros ya habíamos en ese momento, le habíamos entregado a la Sucre Centro Oriente 8.000 millones de pesos, y a la fecha le hemos entregado más de 25.000 millones de pesos para atender la crisis que está viviendo. Y esto, pues, nunca se planteó un tema de tomar una decisión unilateral sin informar. Nosotros no tenemos claro si ese agente interventor tiene las facultades legales para tomar esa decisión. Por eso yo le he pedido a la Contraloría y a la Procuraduría que revise este caso, porque en nuestra opinión se puede abrir la puerta a un riesgo grande de detrimento para la ciudad por cuenta, por ejemplo, de pleitos que vengan a futuro, y esto no contribuye tampoco a resolver los problemas de salud de la población de Bogotá, de esa zona particularmente. Entonces, yo sí creo que aquí hay una actitud del Gobierno Nacional de inmiscuirse en decisiones de Bogotá, de meterse. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se imaginan que siendo alcalde Gustavo Petro llegara un presidente de la República a decir qué hay que hacer con un contrato firmado por la ciudad de Bogotá con alguien? Si eso es una decisión que debe tomar el presidente o el alcalde, entonces él está yendo en contravía de lo que él siempre criticó, y era cómo la Nación a veces se ha metido a vulnerar la autonomía territorial. Y aquí lo que yo veo es que el Gobierno Nacional, en este caso, está vulnerando esa autonomía, está inmiscuyéndose en temas que no le corresponden, sino que son decisiones de la ciudad, y eso pues va en contravía, obviamente, de lo que están diciendo en muchos casos. Por ejemplo, yo oigo al ministro del Interior, al doctor Juan Fernando Cristo, hablar de un acuerdo nacional. Pues ese acuerdo nacional tiene que tener como primer punto que van a respetar la autonomía territorial y respetar la ley y la Constitución, sino qué acuerdo nacional se puede tener. O sea, si dicen que quieren hacer un acuerdo, un diálogo constructivo, buscar fórmulas de solucionar los problemas del país, y lo primero que hacen es violar la Constitución y la ley y violar la autonomía territorial, pues eso no va a llegar a ningún acuerdo nacional. Es imposible construir algo de esa forma.
Sí, alcalde, le quiero cambiar de tema porque sabemos que el tiempo es corto, y quiero hablar del metro de Bogotá, porque en los últimos días los bogotanos y bogotanas conocimos que está esa probabilidad latente, muy, muy probable, de que no se entregue ese intercambiador de la calle 72 en el día 7 de octubre, y sería un segundo hito que se estaría incumpliendo por parte del consorcio. Y me quiero devolver a enero, porque en enero, cuando usted llega al Palacio de Líbano, todos teníamos información de que el proyecto de la línea 1 del Metro de Bogotá no tenía ningún inconveniente, pero progresivamente durante el año hemos visto que hay retrasos, que hay afectaciones, que se está teniendo un detrimento, como lo denunció la concejal Heidi Sánchez en el Consejo de Bogotá, y hoy voces desde el Consejo están pidiendo la renuncia del gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez. En retrospectiva, alcalde, ¿a usted le parece que sostener al gerente fue una buena decisión? Porque el proyecto no va bien.
Sin duda fue una buena decisión. El proyecto va bien, va muy bien. Y a mí me alegra mucho que la oposición al proyecto Metro haya pasado de pedir parar el proyecto para cambiarlo, ahora estar preocupados por dificultades que creo son normales en una obra pública de estas dimensiones. Yo los reto a ustedes a que digan cuál obra de 16 billones de pesos, que debería estar entre 37 y 42% de avance, y van 36, tiene algo similar a esto. Les garantizo que ninguna. Hay obras como, por ejemplo, el tren de Buenaventura a Barranquilla, pues está un poquito más atrasado, ¿no? Esa sí que está atrasada. Entonces yo sí creo que es un error tratar de acabar este proyecto o afectarlo con información que no es realmente la que corresponde al análisis de un proyecto de esta envergadura. El proyecto va bien. Lo que yo siempre dije desde hace muchos años es que siempre supimos que un proyecto de estas dimensiones iba a tener dificultades. Siempre supimos, por temas de redes, por temas de coordinación entre entidades, por temas que tienen que ver a veces, por ejemplo, con temas de personal, suficiente personal. Por ejemplo, se nos demoraron a dar la visa a cerca de 65 ingenieros que venían de la China a operar algunos equipos y que se demoraron, y esa demora pues afectó el proyecto. Entonces ha habido diferentes cosas que se han ido resolviendo y las vamos a resolver. Y ese proyecto lo vamos a sacar adelante. Sí. El liderazgo de Leonidas Narváez ha sido clave, ha sido fundamental. Y si, por ejemplo, ese proyecto, en lo que tiene que ver con el hito, usted menciona, o con el punto de la 72 con Caracas, no se entrega el 7 de octubre, sino que tarda unos días más, ellos tendrán que responder por eso. Y nosotros vamos a vigilar eso para que respondan. Ahora, nada indica que si no se entrega el 7, entonces ya no se entregue, ¿no? Se va a entregar a las pocas semanas y eso se va a poner en funcionamiento. Y repito, unas semanas de retraso no es algo que lleve a que un proyecto esté en malas condiciones. No, eso hay que tenerlo y ponerlo un poco en perspectiva. Revisemos las grandes obras de Colombia. ¿Cuáles han tenido ese retraso leve que ha tenido esta? Más bien han tenido años o nunca se han hecho o nunca se han terminado. Esta sí se está haciendo, ya lleva más de 100 columnas, que cada una es prácticamente un edificio, tiene un avance además acelerado por encima de lo programado en lo que tiene que ver con el material rodante en China. Por eso vamos a recibir a finales del primer semestre del año entrante dos trenes aquí en Colombia, van a llegar los primeros dos trenes. Por eso más o menos el primer semestre del 2026 vamos a ver casi 6 kilómetros, 5.7, 5.8 kilómetros de viaducto con trenes dando pruebas, dando vueltas de prueba en Bogotá en el 2026. Eso es en menos de 2 años. O sea, el proyecto va bien y lo vamos a defender, lo vamos a cuidar y le vamos a exigir al contratista que cumpla. Pero el proyecto sí va bien y me alegra mucho que la oposición esté preocupada por que agilicemos ese proyecto, porque entonces ya nos pone a todos en la misma página. Todos queremos que ese proyecto salga adelante.
Okay. Ya son las 7:34 minutos de la mañana. Estamos conversando con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de varios temas. Sabemos que se tiene que ir a la caminata por la solidaridad. Pero antes quería devolverme con el tema de seguridad, porque me hizo falta el tema del robo de camionetas. Es que fíjese que reportábamos nosotros hace una semana, la noche del domingo 11 de agosto, que mientras parqueaba en su vivienda de la localidad de Puente Aranda, uno de los escoltas del comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, pues fue sorprendido por varios hombres armados que le hurtaron el vehículo que el ejército le había asignado. Entonces la gente se pregunta, hombre, si esto le pasa a un escolta de el señor Cubides, pues ¿qué nos puede esperar a nosotros? ¿Qué nos puede llegar a pasar? Y ya dentro de los videos, de hecho, que estábamos hablando de las cámaras de seguridad, hay también un modus operandi en el que están robando los delincuentes camionetas en Bogotá. ¿De esto qué han podido averiguar ustedes, las autoridades?
Pues a ver, digamos, las cifras oficiales de denuncia de casos tenemos una caída de 4% en hurto de vehículos este año, y me refiero a vehículos, camionetas o carros. El hurto de motos ha bajado en un 9%. Son las cifras que tenemos oficiales. El 70% de los hurtos de vehículos es la modalidad de alado, es decir, es carros que dejan en un sitio quieto y se los llevan. Entonces ahí también hacemos un llamado, porque la mayoría de los casos son así. Una minoría es en atraco. Ahora, estamos evidenciando esos casos como el que usted menciona, para en cada caso dar resultados. En ese caso se recuperó la camioneta en menos de unas horas. Y eso permitió, digamos, un resultado importante, y en la mayoría de casos estamos avanzando en recuperar los vehículos. Hemos desarticulado ya varias bandas dedicadas a esto. Ustedes recuerdan la que se llamó Los Toyoteros, fue desarticulada. Estamos detrás de otra banda que pronto estaremos dando resultados, espero. Entonces es un esfuerzo combinado, es poder eventualmente dar golpes importantes a las bandas que se dedican a esto, por un lado, y también trabajar con la ciudadanía para que nos ayude con información, con denuncia. Eso es fundamental para poder producir resultados. Hace, por ejemplo, 2 semanas pudimos recuperar cerca de 18 vehículos hurtados. Ahí estaban los mismos propietarios recibiéndolos, en algunos casos motos. Por ejemplo, en un solo punto en Usme recuperamos 7 motos de alto cilindraje, y lo vamos a mantener. Ese esfuerzo hay que mantenerlo. Sabemos que hay un problema, hemos dado golpes, tenemos que dar más y lo haremos.
Alcalde, antes que se me vaya, yo sé que usted está corriendo, pero no puedo dejarlo meter un poquito en chicharrones. ¿Qué va a pasar con Asocapitales? ¿Usted impulsa para que siga Luz María Zapata o que definitivamente salga de Asocapitales?
Estamos en un diálogo interno de cuál es el camino general de Asocapitales, que no es alrededor de una persona, sino es cuál es la nueva etapa de Asocapitales y cómo vamos a trabajar en esa nueva etapa. Eso pues ustedes seguramente conocerán cuando tengamos ese diálogo con todos los alcaldes.
Pues muy atentos estaremos, alcalde. Gracias por haber estado con nosotros y éxitos en esa caminata.
Gracias. Hasta luego.